Noticias de América en RFI.
Donald Trump ha declarado una guerra abierta contra la justicia estadounidense. Sus decretos en materia migratoria o de recortes están siendo casi sistemáticamente cuestionados por los magistrados, a tal punto que el mandatario ha amenazado con destituir a uno de ellos. ¿Hasta dónde puede llegar en este pulso? Melissa Barra lo habló con un experto.
La Casa Blanca acusó este miércoles a un magistrado de estar usurpando la autoridad presidencial. El juez de distrito en cuestión es James Busberg. Había pedido parar la deportación de venezolanos a El Salvador acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Y por esto, Donald Trump llamó a destituirlo.
Es una declaración de guerra total, es una imposición del Ejecutivo, de tratar de poner todo el poder del gobierno en manos de Donald Trump.
Rafael Peñalver es abogado constitucionalista en el estado de Florida y en Washington.
Para destituir a un juez, los jueces se nombran y son vitalicios, precisamente para que no puedan ser sujetos de influencias indebidas de nadie. Ahora, lo que se puede hacer a los jueces para sacarlos es, si cometen algún delito o algo impropio, pues entonces comienza en la Cámara de Representantes, donde la Cámara de Representantes hace como una acusación y después va al Senado, y el Senado tendría que tener 66 votos de los 100 senadores, 66 tendrían que sacar a esta persona de su puesto. Algo muy poco probable que ocurra.
Los decretos de Trump, como el cierre de USAID o la prohibición de personas trans en el ejército, han sido considerados inconstitucionales, pero durante su primer mandato, el presidente nombró nuevos jueces conservadores en la Corte Suprema. ¿La máxima instancia llegará a oponerse al mandatario?
Puede haber cabida de una resistencia, pero la Corte Suprema siempre tiende a tratar de defender su posición. La tendencia a través de la historia ha sido tratar de llegar a algún tipo de acomodamiento con el Ejecutivo. Nunca ha sido tan dramático como lo es ahora, pero él tiene en la Corte Suprema una mayoría conservadora, que es un término que utilizo entre comillas, porque todo lo que estamos viendo, esto no es nada conservador, al contrario, lo que estamos viendo es un procedimiento totalmente totalitario. Son jueces que le dieron a él la oportunidad de ser presidente otra vez, porque cuando tenía pendiente el caso de penal en contra de él, la Corte Suprema demoró 4 meses antes de dictar que eso dejó que no hubiera tiempo para hacer celebrarse el juicio penal antes de las elecciones, y además tiene inmunidad presidencial en todos sus actos oficiales.
El abogado constitucionalista Rafael Peñalver, desde Estados Unidos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el director boliviano de teatro Marcos Malavia.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el teatro del absurdo nació en los años 50 y 60 en plena Guerra Fría? Dramaturgos como Beckett, Adamov, Ionesco o Jean Genet reflejaron con crueldad lo absurdo de las relaciones humanas y la alienación del individuo en un mundo aterrado por la amenaza nuclear. No es por casualidad que nuestro invitado de hoy, el director de teatro boliviano Marcos Malavia, acaba de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera de la Cartoucherie de Vincennes, cerca de París. Marcos Malavia.
¿Qué tal?
Buenas. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Un gusto estar contigo.
Un placer volverte a ver.
Igualmente.
Aquí en estos estudios. Acabas de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera, en la Cartuchería de Vincennes, un antiguo arsenal, una fábrica de cartuchos precisamente, convertido en espacio teatral. ¿No temes que cierren los teatros que están allí y que lo vuelvan a convertir en cartuchería, en cuartel quizás?
No creo, absolutamente. Se llama la cartucherie porque era allí donde fabricaban la munición, pero en la época de Napoleón. O sea, ya hace bastante, mucho tiempo. No, yo pienso que, no sé, los ruidos de botas siempre a mí me han particularmente puesto en alerta, digamos, hasta qué punto tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, no creo.
En La Cantante Calva, de pronto, sin que nada venga a cuento, aparece un bombero, un capitán de bomberos,
exacto,
por cierto.
Sí, sí.
Se podría decir que el presidente Macron aquí en Francia es el bombero que aparece en la obra.
Bonito, no había pensado, pero podría ser porque, claro, de alguna manera, ¿no? Fuego, hay fuego, hay fuego, fuego. Porque entra diciendo que hay fuego por todas partes, pero no hay ninguna llama. No hay ninguna.
¿Todavía?
Sí, sí, todavía, pero en realidad al torno de ellos no hay ninguna. No encuentra fuego, pero él entra pidiendo, diciendo que hay fuego por todas partes, ¿no?
Sí, 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 es curioso, ¿no?, esa coincidencia. La obra, la subtitula es Fantasía para seis payasos cuánticos. Lo de introducir la física cuántica en una obra de teatro no es precisamente una broma, ¿no?
No. Es que yo pienso que es una manera de decir que es un clown. Prefiero llamarlo clown por su origen más inglés. Que va a crear una realidad en torno de ellos, que a la vez es fantástica, que no es, que está jugando siempre en tiempos diferentes, ¿sabes? Y el teatro, para mí, el teatro en realidad el trabajo del actor para mí es un trabajo cuántico. Es decir, que el actor tiene que ser capaz, lo que decía Antonin Artaud, el doble. Tiene que ser capaz al mismo tiempo de vivir un tiempo, vivir el tiempo imaginario de la obra. Pero no demostrarlo, sino vivirlo al mismo tiempo también. ¿Entiendes? Entonces, por eso para mí los buenos clowns son los clowns cuánticos. Son capaces de vivir una realidad y no demostrarla. Y yo escribí esta obra pensando en la idea de que justamente la naturaleza del clown permitía y permite de dar un acento mucho más grande a la palabra y a la función de la palabra, ¿no? Que la palabra se convierta en un gesto físico, ¿no? No solamente, y que vincula otra cosa más de lo que está diciendo. Y eso es muy importante, por eso hablaba de Lacan tanto en mi obra como en Ionesco. Es decir, que la palabra revela otra cosa de lo que es.
Hablando de eso, tú mismo has interpretado en muchas obras un personaje de clown, de payaso. Sí. ¿Qué es lo que te ha interesado del clown? Que sea quizás el bufón del rey y que puede decirle al rey todo lo que le venga en gana.
Es un semidios. Yo no soy el que lo dice, me lo dijo Arya Mushkin. Y es una criatura mágica. Yo la comparo mucho con esa dimensión de yo digo, un clown no se actúa, sino se incorpora. Y no se maquilla, sino es que se lo invoca. Es la invocación del clown y la incorporación, como en la macumba, ¿no? Es decir, estamos en un universo que somos llevados por un ser interior que por momentos puede salir de nuestro control de actores y todo eso y entrar, llevarnos a una realidad mucho más fuerte. Pienso que el clown es para los actores, para muchos actores, es una prueba muy fuerte de interpretación. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Teatro en Bolivia, el primer año todos los alumnos trabajan en el clown, porque es la manera más directa de encarnar. Un clown hay que encarnarlo, porque si uno no encarna un clown, uno se queda en la cara con un poco de plástico en la nariz.
Curiosamente, clown o payaso puede ser para muchos un insulto, ¿no? Es injusto llamar a alguien desagradable payaso porque son mucho mejores que nosotros los payasos.
Sí, sí. Bueno, son las tergiversaciones del lenguaje, ¿no? Y que llegan a confundir a las personas. Payaso, en realidad, payaso era un clown italiano que se llamaba Payaso. Y de ahí llegó un poco el término, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de clown. Es como Charlot, era Charles Chaplin, y en Italia era el payaso. Yo pienso que el problema es que fue desalojado del teatro durante un momento dado, porque es incontrolable, efectivamente. El clown es incontrolable y puede decir verdades que quizás no son muy, muy a tiempo de ser escuchadas, ¿no?
La política internacional hoy en día se parece cada vez más a una payasada, en el mal sentido.
Claro, sí, sí, sí. Sí, de alguna manera sí podemos pensar eso, sí.
El problema es que para ser payaso hay que ser muy valiente, ¿no? Para hacer un buen clown hay que tener cierto...
Es un trabajo... de actor muy... Yolande Moreau, ¿sabes? Esta actriz francesa tan conocida y que ha hecho tantas películas, que es una actriz con una fuerza dramática, trágica, muy grande, la conocemos, yo admiro mucho. Ella, en una entrevista, justamente dijo que lo que le había marcado totalmente su trabajo de actriz era trabajar el clown. Porque fue una confrontación muy fuerte que tuvo de comprender esa criatura que cada uno lleva y que tiene que emerger de sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un trabajo que al parecer puede... Es que hay una gran confusión entre el clown del circo. Como el clown fue botado del teatro, te lo cuento, ¿no? Fue expediado del teatro, se fue al orfelinato. Y el circo es el orfelinato, ¿sabes? Son todas las artes que no tenían dónde ir. El equilibrista, el que escupía fuego, no sabían dónde ir. Entonces, en una carpa ahí se creó el circo y ahí la cogieron. Es por eso que la imagen del clown es siempre con su maleta y con pedazos de ropa, porque lo botaron del teatro y se fue errando. Hay como esa memoria.
En situaciones difíciles el humor es indispensable, ¿no? Has citado una vez a Jacques, el rockero francés Jacques Higelin, que decía que la vida es dura, solo faltaría que fuera blanda. Eso hace que la vida sea menos dura.
Sí,
¿no?
Sí. Y es el nombre de nuestra compañía Mona Lisa Claxon, es en homenaje a una de sus canciones de Jacques Higelin, efectivamente. Es por ese personaje que pusimos ese nombre, ¿no? Bueno, y la obra en sí, la cantante, la Rhapsody para Calvo, en realidad también explora toda esta dimensión, o sea, y además la dimensión de la memoria. Es decir, que yo he hecho una... Siempre en mis obras trato de hacer una proposición casi, una hipótesis existencial, ¿eh? Y esta hipótesis es demostrar un poco lo que Lacan nos decía, que el lenguaje ha hecho de nosotros seres humanos, seres de una existencia social. Si poco a poco el lenguaje desaparece, y con él la poesía, vendríamos a retomar el rol de simplemente una animalidad en nosotros. Y la obra, la Rapsodia para Calvo, explora esta dimensión. Comienza por, primero, una pérdida de memoria. No saben dónde están. Dicen, me parece que lo conozco, lo vimos. Y al final llegan a la conclusión que quizás son hermanos. Y que se habían perdido. Y luego hay toda una serie de discusiones hasta que el lenguaje poco a poco se agota, como se dice en francés, y se souffle, tiene más souffle, hasta que llegan los gritos animales de pájaros que reemplazan la palabra, ¿no?
Terrible. Pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de la Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, para la obra dirigida y creada por Marcos Malavia, Rapsodia para Calvo, dirigida y puesta en escena por Marcos de Malavia, sí, ahí en la Cartoucherie.
Muchísimas. Solamente sí, me gustaría decir, está interpretada por Amélie Dumais, Víctor Quesada Pérez, está con nosotros Federico Meyer también, Dominique Darcel y Tristan Riviera. O sea, son 6 a 5 actores que me acompañan en esta aventura importante y que esperamos sea vista por la mayor parte de gente, ¿no?
Les enviamos un cariñoso saludo desde aquí y los pueden ver en el teatro hasta el 30 de marzo. Gracias de nuevo, Marcos Malavia, mucho éxito con
gracias
esta obra.
A ti.
Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santa Cruz, Bolivia, seguro. Exacto. Que también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Gracias.
A ti.
Adiós.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Lauriane Zachary. Alcazar et Al-Sara. Zar électrique. Rima.
RFI.